Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Festivales y disminución de la deuda pública, destaca Miguel Íñiguez durante su informe. Falta de resultados a la ciudadanía, resaltan regidores tras el primer año de gobierno en el municipio de Autlán de Navarro. Se compromete el gobierno del estado a trabajar con municipios sin distinción de colores. Fundamental que haya una relación entre investigación y docencia, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Perfectible el método de alfabetización en la región Costa Sur de Jalisco. Inauguran oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en CU Norte. Agendan comparecencias por Villa Panamericana y a toda máquina. Canciller de México minimiza riesgo de choque con Estados Unidos tras diálogo con Donald Trump. Venezuela da inicio a ejercicios en frontera con Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo le va en este miércoles 11 ya de septiembre del año 2019? Me da mucho gusto saludarle ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio. Mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, en la producción Lizeth Pérez, como reportero nuestro compañero Antonio Díaz, en los controles operativos Arturo Mejía, y Benito Villaseñor. Miércoles 11 de septiembre, transcurridos 254 días, por transcurrir solo 111 ya de este 2019. ¿Cómo va con sus proyectos? Semana 37 del 2019. Comenzamos.
Señal local.
Festivales y disminución de la deuda pública, destaca Miguel Íñiguez durante su informe. Este martes, Miguel Ángel Íñiguez Brambila rindió su primer informe de gobierno como presidente municipal de Autlán. En este destacó gestiones para obras de infraestructura, promoción de la cultura a través de encuentros y festivales, y abonó de un abono de más de 25 millones de pesos a la deuda pública municipal heredada. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Gestión de 5 millones de pesos para la obra en calle Santos Degollado, inserción en el programa Rastro Digno, con el que se recibirán 1,764,084 pesos para el rastro municipal, rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado en distintas colonias de Autlán. Fueron algunos de los logros en infraestructura anunciados en el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Íñiguez Brambila como presidente municipal de Autlán, que se realizó este martes en Palacio Municipal. En el área de cultura se destacó mediante un video la realización de distintos festivales, como el de Día de Muertos, el Festival Navideño, el primer Festival de la Cerveza, realizado por iniciativa privada, el cuarto Encuentro Artesanal Autlán, Oaxaca, Chihuahua, y el tercer Festival Áurea Corona. También se destacaron logros en el área de medio ambiente, como campañas de reforestación, donación de árboles y esterilización de mascotas. En el área de deportes se mencionaron múltiples torneos, pero cero inversión. Durante su discurso, Miguel Ángel Íñiguez Brambila destacó que recibió una administración deficiente en áreas como maquinaria y aseo público y una deuda de más de 115 millones de pesos, a la cual se le han abonado 25,191,522 pesos.
Cuando rendí protesta como presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, afrontamos una difícil situación financiera. Recibí una administración deficiente en módulo de maquinaria, aseo público y en muchas otras áreas más que evitaré señalar y me ocuparé de ellas como ya lo hemos venido haciendo. Lo que sí quiero puntualizar es que recibí una deuda total de 115,826,692 pesos con 77 centavos, misma de la cual y en virtud de las gestiones realizadas hemos logrado una reducción significativa de 25,191,522 pesos con 83 centavos.
El mandatario municipal dijo que ha sido difícil alcanzar las metas proyectadas por la falta de recursos económicos. Señaló que el reto será mejorar los servicios públicos para brindar a los autlenses una ciudad limpia, segura y con vialidades dignas.
Estamos trabajando para que los autlenses vivamos en una ciudad limpia, con servicios urbanos de primera, segura y con vialidades a la altura. Hemos gestionado el apoyo a través de los programas del gobierno federal, estatal y patrocinadores de las empresas privadas en beneficio de las familias que menos tienen, solidarizándonos con las niñas y los niños, con los jóvenes, con las jefas y jefes de familia, con personas con discapacidad, con nuestros adultos mayores y con las familias en situación de pobreza extrema.
Íñiguez Brambila pidió a los ciudadanos tengan confianza y paciencia en una política sin derroches y atendiendo a los más necesitados. También agradeció al síndico municipal y a los regidores que se han sumado al trabajo en beneficio del municipio. En la presentación del informe estuvieron los alcaldes de Villa Purificación, La Huerta, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán y El Grullo, además de representantes de los presidentes municipales de Unión de Tula y El Limón. También acudió la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, y elementos del 102 Batallón de Infantería. En representación del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, asistió Octavio Pérez Pozos, coordinador general de Desarrollo Gubernamental. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Al respecto, le invitamos para que nos deje escucharle sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus puntos de vista. ¿Qué opina usted de este primer informe de actividades, primer informe de gobierno de la administración actual? Es la administración 2018-2021, lleva este primer año recorrido. Le invitamos para que nos deje escucharle qué falta por hacer y qué es lo que destaca usted en cuestión de logros para el municipio y qué falta por concretar. Le invitamos para que nos llame al 38-250-31, 38-265-32. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información y en el mismo tenor, en este contexto, sobre el informe de gobierno que realizó ayer el presidente municipal de Autlán. Falta de resultados a la ciudadanía es lo que resaltaron regidores. Esto después de haberse realizado este primer informe del primer año de gobierno del municipio, bueno, el gobierno municipal actual. Parte de las conclusiones expresadas por los regidores del municipio de Autlán, de algunos de ellos, pues son, dicen, la falta de resultados, la carencia de inversión en las necesidades de la población y la falta de respuesta ante las expectativas puestas en la actual administración. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, quien recogió precisamente pues estas opiniones al respecto con los regidores.
Después de la presentación del primer informe de actividades del presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila, este martes se buscó a miembros del Cabildo con el fin de que compartieran sus impresiones de este ejercicio de rendición de cuentas. Parte de las conclusiones expresadas por los regidores del municipio de Autlán de Navarro son la falta de resultados y la carencia de inversión en las necesidades de la población, como la inversión en el parque vehicular. Así lo mencionó Miguel Mardueño Ibarra, regidor.
Le estamos quedando de ver a la ciudadanía. Tenemos un rezago de 115 millones de pesos que iniciamos la administración con un parque vehicular afectado por la antigüedad, el cual necesitaba el trabajo de mantenimiento. Y se ha trabajado con honestidad, como dice el presidente, se ha trabajado con visión para ver y apoyar a la gente de más bajos recursos de este municipio. Y te vuelvo a repetir, le hemos quedado de ver y esperemos que este año redoblemos esfuerzos y sacar lo mejor de nosotros y poder hacer algo mejor para Autlán.
Por su parte, el regidor priista Gustavo Salvador Robles Martínez señaló que se ha quedado a deber resultados por la falta de fe, por la fe depositada en la actual administración y gestionar mayores apoyos en los diferentes niveles de gobierno.
Considero que nos hemos quedado cortos en las necesidades y sobre todo en los resultados que la ciudadanía del municipio de Autlán espera de nosotros. En esta administración se depositó una gran fe, una gran esperanza, y en ese sentido tenemos que buscar soluciones y alternativas. Independientemente de los resultados, identificábamos claramente cuáles eran la situación que atravesaba el municipio desde antes que se tomara el control de esta administración, y que eso no venga a generar un clima de desánimo, al contrario, que nos genere la posibilidad de trabajar con mayor energía, con mayor dinamismo y sobre todo tocar las puertas que sean necesarias para traer esos resultados, ese progreso que la gente del municipio de Autlán merece. Necesitamos esforzarnos más en las gestiones con el gobierno federal, con el gobierno estatal. Autlán en este momento carece de esos apoyos y necesitamos tocar las puertas, buscar que esos recursos lleguen para de inmediato poderlos trasladar a las necesidades básicas que carece el municipio.
También la regidora Edith Arreola López comentó que algunos detalles no deberían formar parte del primer informe de actividades del presidente municipal de Autlán de Navarro.
Que pues sí hay algunos detalles en cuanto a apoyos federales, pues que no tuvieron que haber estado dentro de este informe, como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, debido a que este es un apoyo pues del gobierno federal y no es ningún logro municipal, ¿verdad? Hay otros datos por ahí que tenemos la necesidad pues de contrastarlos, ¿verdad? Para ver si realmente son los correctos. Y pues por el momento sería todo, porque necesitaría revisar cada rubro para darles el comentario bien preciso si son correctas las cantidades.
Algunos integrantes del Cabildo coincidieron en la importancia de organizar una agenda de prioridades para impulsar estrategias efectivas que resuelvan las principales necesidades de la población del municipio de Autlán de Navarro. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues trataremos de escuchar todas las voces de todos los regidores, por supuesto, para conocer y escuchar sus puntos de vista. Por lo pronto, estos en esta nota que nos preparó nuestra compañera Lizeth Pérez con respecto, pues, a este primer informe de actividades. Y como ya escuchamos, efectivamente coinciden en la, pues, que aún falta por dar esta cobertura a los ciudadanos y que aún faltan, pues, muchas actividades por hacer en beneficio de la ciudadanía. Escuchamos por ahí, coincidían estos dos entrevistados que tuvo nuestra compañera Lizeth Pérez. En más información al respecto de este informe que se rindió ayer a la ciudadanía, bueno, se compromete el gobierno del estado a trabajar con municipios sin distinción de colores. Esto durante este primer informe que aconteció ayer por parte del presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila. El representante del gobernador Octavio Pérez Pozos, del representante del gobernador del estado Enrique Alfaro, dijo que se trabajará sin importar el color del partido político. Vamos con Antonio Díaz, quien nos tiene la información.
Que no habrá distinción de colores. Así lo dijo Octavio Pérez Pozos, coordinador general de Desarrollo Gubernamental, en representación del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, cuando asistió este martes al informe del presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Íñiguez Brambila. Añadió que el gobierno estatal trabaja bajo la premisa de que el ciudadano es el centro de todas las acciones.
Por eso quiero aprovechar la oportunidad para manifestarles que en el gobierno del estado trabajamos bajo la premisa de que el ciudadano es el centro de todas nuestras acciones. Para el gobierno del ingeniero Enrique Alfaro, no existen colores ni banderas partidistas. Hemos demostrado con hechos concretos que gobernamos por igual para todos los ciudadanos. Atrás quedaron los tiempos donde se utilizaba el presupuesto para favorecer a algunos alcaldes de algún partido o algún otro partido.
destacó la inversión realizada en el programa A Toda Máquina, que a pesar de los recortes presupuestales, destinó 3.600 millones de pesos en maquinaria para los 121 municipios del estado, con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la infraestructura del sector agrícola y rural.
Que a pesar de los grandes recortes presupuestales por parte del gobierno federal, estamos trabajando en equipo con todos y cada uno de los alcaldes en nuestro estado para hacer más con menos. Como uno de muchos ejemplos, yo quiero citar el programa Toda Máquina, que con una inversión de más de 3.500 millones de pesos nos ayudará a mejorar y crear nuevos caminos rurales e infraestructura en el campo. Esto se viene a sumar a un presupuesto histórico de más de 1.700 millones de pesos que le dará un impulso sin precedentes a la producción agropecuaria.
Y agregó que Autlán es un municipio destacado por su educación, progreso, trabajo, tradiciones, calidez, talento y nobleza de su gente, y que a pesar de los desafíos, Autlán será uno de los municipios más favorecidos durante el resto del sexenio.
¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Autlán será uno de los municipios más favorecidos durante lo que resta del sexenio. Los beneficios para Autlán por parte del gobierno del estado también se darán en otros ámbitos. Poco a poco hemos ido mejorando nuestros caminos, nuestras carreteras, ahí vamos caminando. Y hablando precisamente del tema de carreteras, quiero decirles que vienen inversiones muy importantes y muy fuertes para esta región y por supuesto para Autlán.
Terminó su disertación diciendo que se trabajará para la refundación de Autlán y todos los municipios de la costa sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Le recuerdo que estamos invitándole para que nos deje escuchar sus opiniones, que sus puntos de vista, que le genera este primer informe de gobierno de la administración actual. Déjenos escucharle a través del 382-5031, 382-6532. Y por supuesto, ¿qué falta por mejorar? ¿Qué necesita Autlán, efectivamente? Le invitamos para que nos deje escucharle a través de estas vías de comunicación. Nos dará gusto que nos comparta sus comentarios. Vamos a la pausa, son las 9:30, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Bueno, como hemos hecho espacio durante estos días para escuchar las diferentes voces, los presidentes municipales de esta región Costa Sur, como también de Sierra de Amula, para escuchar pues esta rendición de cuentas que están haciendo ante los ciudadanos. Y en esta ocasión tenemos vía telefónica al presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, presidente municipal? Muy buenos días.
Muy buenos días, contento desde que tener la oportunidad de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, presidente municipal. Pues bueno, platíquenos acerca de este primer informe de actividades. ¿Cuándo rendirá cuentas a la ciudadanía? ¿Cuándo será?
Nosotros el día lunes 9 de septiembre rendimos cuentas, tuvimos nuestro primer informe. Uh-huh. Un informe, creo que donde se consolidan grandes proyectos que veníamos trabajando a lo largo de estos 3 años anteriores. Yo les dije, ese día es el primer informe con este cabildo y el cuarto informe con tu servidor. Uh-huh. La verdad, yo creo que un informe donde le cambiamos un poco el esquema, donde le apostamos un poco más a rendir las cuentas a la gente de una forma más simple, más sencilla, pero que podamos tener ese contacto con los ciudadanos. Creo que informamos cosas importantes, avances que llevaban a lo mejor más de 10 años en el olvido, y creo que eso es lo más importante. Pusimos la cereza del pastel a este año pasado con el arranque de la obra del Hospital de Cihuatlán, donde ya las 3 empresas están trabajando, una obra que no solo nos hacía falta o nos hace falta al municipio de Cihuatlán, sino toda la región Costa Sur teníamos esa problemática.
Uh-huh. Y bueno, de lo más destacado en su año de gestión, ¿qué ha sido lo más significativo por cumplir a la gente de Cihuatlán?
Creo que ese tema, el tema de salud, el tema del hospital, donde hoy ya 60 millones de pesos se invierten en la obra, en la construcción de todo lo que tiene que ver con el tema de lo que hace falta por restaurar, de lo que hace falta acomodar, donde están ya listos 34 millones de pesos más para el equipamiento de dicho hospital en el tema de camillas, todo lo necesario que necesita o lo que necesita un hospital. Y además se etiquetaron ya 120 millones de pesos en el siguiente año para su funcionamiento de dicho hospital. Entonces quiere decir que se logró, yo creo que el objetivo más importante y el que más teníamos necesidad es Cihuatlán y la región Costa Sur. Creo que es un logro importantísimo porque venimos luchando los cihuatlenses por más de 10 años por esa situación. Y una de las cosas que me gustó decirlo, no quería ser un presidente más en la historia de Cihuatlán que pasara sin poder haber empezado o terminado esa obra. Y pues me da gusto decir que ya no me tocará hacer de esos, porque una vez iniciada la obra creo que se tiene que terminar, y más cuando ya están los recursos listos, y eso es lo más importante.
Claro, presidente, un año difícil seguramente por el tema de los recursos. ¿Cómo le fue a Cihuatlán en este contexto?
No, pues imagínate, perdimos hoy, este año nos recortaron más de 25 millones de pesos en el tema federal. Nosotros entrábamos a Fortasec para tener un 10 millones de pesos en el apoyo de seguridad. Uh-huh. Este año no los tuvimos. Lo que nos etiquetaban los diputados eran alrededor de 10 a 13 millones de pesos por lo regular. Tampoco tuvimos un solo peso en ese sentido los diputados federales por el recorte que hubo y por el manejo que hubo en el tema federal. Uh-huh. Y pues algunas otras cosas más que sufrimos recortes. La verdad creo que es un año complicado, pero Cihuatlán estaba preparado también para salir adelante. Se viene trabajando en el saneamiento de finanzas y creo que eso se refleja en que pues hasta ahorita hemos salido en todos los temas de manera pues de la mejor forma. Creo que Cihuatlán venía trabajando para eso, en que mañana pasado pudiera pasar la situación. Así es que creo que en un gran porcentaje tuvimos grandes aciertos, que también tenemos que reconocer que hubo algunos errores y que esa parte es importante también, porque eso nos deja una enseñanza donde debemos mejorar y cambiar el aspecto del funcionamiento del ayuntamiento. Creo que vamos avanzando, se va consolidando Cihuatlán como un municipio importante de esta región y seguiremos trabajando en esa índole.
¿Qué sigue para el municipio de Cihuatlán en cuestión pues de proyectos que ya se tienen o que se crean?
Hoy dos cosas importantes digo que me gustaría recalcar. Ya estamos por arrancar 2 plantas de tratamientos, una planta de tratamientos en San Patricio Melaque, que ayudaría a tratar todas las aguas de la gente de Villa Obregón, de San Patricio Melaque, de la comunidad Emiliano Zapata, conocida como El Ranchito, una gran parte de la población del municipio. En esa zona el gobierno del estado nos está apoyando con alrededor de 35 millones de pesos por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y en la cabecera municipal se consiguió por primera vez en la historia la iniciativa privada apostar al municipio de Cihuatlán, donde Pronatura y Coca-Cola van a aportar alrededor de 40 millones de pesos para hacer un humedal artificial que va a ser el primero de su tipo en Latinoamérica, y eso pues nos da mucho gusto porque pues no dejamos toda la carga a los gobiernos estatales y federales, sino que hoy con JICOSUR hicimos un gran trabajo en conjunto y gestionamos con la iniciativa privada ese recurso. La verdad, son cosas importantes, ya firmamos convenios, ya se están haciendo los últimos detalles para arrancar también ese humedal artificial que va a tratar el agua de alrededor de 25 mil ciudadanos, y eso pues es interesante.
Muy bien, presidente, no sé, es un primer año de gobierno de un segundo mandato. Este ejercicio, esta experiencia, ¿cómo resulta para usted y para el municipio de Cihuatlán?
Yo creo que resulta importante e interesante porque la continuidad de algunos proyectos hoy se consolidan, y eso pues hemos venido trabajando a lo largo de estos tres años. De tener la oportunidad de trabajar por otros tres más, creo que algunos proyectos que no salen de un día para otro, hoy los ve reflejados. Y creo que es interesante este esquema de que se busque la reelección, y el pueblo, pues es hoy los ciudadanos somos muy inteligentes, hoy inclusive las votaciones son diferenciadas, ya los ciudadanos, si gobiernas mal, pues no te van a dar la oportunidad de continuar. Pues creo que eso es muy importante. Hoy me quedo satisfecho de este primer informe, pero también me quedo con la obligación de buscar que los siguientes dos años las expectativas sean todavía más altas, porque al final de cuentas vas cumpliendo retos grandes, pero no quiere decir que vas a ir hacia atrás, al contrario, que vas a seguir con más ganas, empujando más fuerte y buscando más logros para este hermoso municipio.
Muy bien, pues alguna autocrítica, ¿qué falta por hacer? ¿En qué se debe fortalecer al municipio ahora en su gestión en estos próximos años, por supuesto, de su administración, presidente?
Creo que nos debemos de fortalecer en el tema de regulación, en el tema de ordenamiento. Tenemos que trabajar todavía mucho en esa parte, y sé que le vamos a empujar en este año. Vamos a trabajarle mucho en esa parte. Tenemos que coordinarnos con todos los comerciantes, con los ciudadanos, para que Cihuatlán sea un municipio ejemplo y ordenado en ese sentido. Hoy viene esa etapa importante después de consolidar y seguir trabajando en los servicios básicos, en el tema de recolección de basura, mejorar y darle continuidad al tema de Ruta Verde, que es un tema importantísimo, venimos trabajando. Entonces pues creo que hoy vienen una etapa a veces que no se nota, pero que es sumamente importante para el crecimiento de los municipios.
En el tema de la recabación de los contribuyentes de impuestos, ¿cómo le fue al municipio de Cihuatlán?
Pues creo que en números nos fue muy bien, porque un municipio, cuando, imagínate, nada más te hablo en el tema de agua potable, recuerdo en el primer año de gobierno, que fue 2015, bueno, los últimos tres meses, en ese año solo hubo una recaudación de 1,700,000. Hoy vamos a llegar a los 10 millones de pesos de recaudación en el tema de agua potable. Pongo nada más como ejemplo ese rubro, imagínate, en cuatro años hemos crecido más de un 300%, y eso quiere decir que vamos por buen camino y que venimos trabajando de la mano con los ciudadanos. La verdad, contento, hay que trabajar más, tenemos la obligación de trabajar más, porque entre más ciudadanos nos ayuden con sus contribuciones, pues más resultados vamos a ver afuera.
Muy bien, presidente, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro Radio Escuchas.
No, agradecerle a todos los ciudadanos esa confianza, a quienes confiaron en este proyecto y a quienes no confiaron en este proyecto también, porque al final de cuentas creo que eso es parte de la democracia en un país, y eso es lo más interesante. La verdad, contento y satisfecho, agradecido con Dios, con mi familia y con todos que nos han apoyado en cualquiera de las decisiones que hemos tomado.
Muy bien, presidente, muchas gracias por esta entrevista que hoy nos concede aquí a través de Radio Universidad.
Muchísimas gracias a ustedes y bonito día.
Hasta luego, muy buenos días. El presidente municipal Fernando Martínez Guerrero, presidente municipal de Cihuatlán, que nos habla acerca de los resultados de este primer año de gobierno en su segundo mandato como alcalde. Bien, pues vamos con más información, pero hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos como cada miércoles con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos atentamente. Buenos días, doctor Irineo.
Celia, buenos días. Qué gusto saludarla a usted y a todo el auditorio. Hoy quiero utilizar este espacio, su espacio que me otorga, para hacer una cordial invitación, bueno, anunciar sobre un evento que estamos organizando acá en el Centro Universitario y hacer una cordial invitación a toda la población. Fíjese que hace un año se organizó un coloquio en la ciudad de Guadalajara, coordinado por académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y algunas otras personajes, sobre jóvenes y violencia en Jalisco. De ahí se derivó un libro con diferentes enfoques. El libro lo coordinó Josefina Callicó, Evaristo Jaime, Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Sergio Israel Quiñones Rodríguez. Este libro incluso lo presentamos aquí en el Centro Universitario hace algunos meses. Bueno, en esta misma línea de trabajo estamos organizando un coloquio aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, denominado Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz. Bueno, la preocupación de estos académicos es la situación de riesgo en que están los jóvenes mexicanos y en particular los jóvenes jaliscienses y más en particular los jóvenes de la región de Autlán sobre su situación de vulnerabilidad ante diferentes situaciones conflictivas y de riesgo. En este evento que se realizará el 10 de septiembre, el 20 de septiembre, el presente año, o sea, de este viernes en 8, estaremos realizando este coloquio. Vienen académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que han venido trabajando con jóvenes de diferentes perfiles, vamos, desde jóvenes universitarios hasta jóvenes de la calle. Por ejemplo, viene Rogelio Marcial, que toda la vida es un académico que toda la vida ha estado trabajando jóvenes cabos banda, vamos, jóvenes pandilleros, jóvenes que se pueden, que digamos viven condiciones muy específicas. Tiene muchos años trabajando en esa temática. También viene el doctor Ricardo Fletes, él tiene muchos años trabajando el tema de niños de la calle. Luego vienen personas del CUAD, académicos que han estado desarrollando proyectos de alternativas para la paz, proyectos alternativos para la paz, por ejemplo, el desarrollo de actividades artísticas en particular. Bueno, vienen a platicar experiencias sobre la creación de algunas o la instalación de algunas bandas de algunos grupos musicales precisamente para combatir actos delincuenciales o digamos cultura de la violencia y del conflicto. Incluso, bueno, en este todo es toda una temática de ensayar actividades artísticas, e incluso participaría el maestro Daniel Flores Regalado, también en el programa, para que nos cuente su experiencia que ha tenido con los jóvenes. Ahora no va a venir de director de orquesta y va a venir a ofrecernos uno de esos magníficos conciertos que nos
nos ha deleitado año con año, ahora viene, digamos, a platicarnos su experiencia con los jóvenes en este proyecto de, digamos, tenemos que trabajar mucho en la cultura para la paz. Del centro universitario estaríamos participando tres académicos, y una de las líneas centrales que queremos poner a consideración y a discusión con la comunidad académica, pero también con el público en general, es función del centro universitario. ¿Qué tanto el centro universitario ha abonado? Serán unas primeras reflexiones, no tenemos profundidades investigativas al respecto, pero ¿qué tanto el centro universitario ha abonado a este tema de cultura para la paz? Recordemos, bueno, un discurso muy repetido, una frase muy repetida por parte de la rectora, yo los prefiero, centro universitario, en la calle, expuestos a una serie de situaciones, y que, bueno, el centro universitario ofrece ciertas alternativas y ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, el evento será el 20 de septiembre en la sala de gestión e innovación del centro universitario, ahí en la biblioteca. La entrada es libre. Estaríamos también invitando, digamos, a algunos líderes de opinión sobre esta temática de aquí, de la localidad y de la región. Y la idea es armar, a partir de algunas presentaciones de expertos, tanto principalmente de Guadalajara, es el centro universitario, pero también viene de gente del CUAD, la licenciatura en música, y gente del Congreso del Estado, y la idea es que armemos un diálogo de todas estas alternativas que podemos tener y podemos ensayar sobre la paz. Recordemos que, bueno, hay una, toda la estructura de justicia del mundo y del país y de la región, bueno, combate la violencia de alguna manera con modelos también represivos y violentos. Entonces, aquí es la búsqueda de y ensayar otras maneras de establecer la paz. En búsqueda de la paz mediante modos, maneras pacíficas, o sea, la paz mediante procedimientos pacíficos, y no, sabemos que en el mundo se ha gastado mucho y se han perdido muchas vidas con el argumento de que hay que hacer la guerra en favor de la paz. Entonces, aquí se trata de buscar precisamente no hacer la guerra, sino de discutir y dialogar sobre alternativas para la paz, y esto es la educación, y esto es el arte, y otras cuestiones que surgirán. Entonces, la invitación es abierta, la entrada es libre, empieza a las 10 de la mañana, y cerramos a las 8 de la noche con un concierto en el Aula Magna de la Orquesta de Cuerdas de Higinio Rubalcaba, que viene del CUAD precisamente, y que ahí el director de la orquesta y un grupo de gente está precisamente también ensayando estos métodos, digamos, pacíficos para conseguir la paz. Y una invitación cordial, los esperamos el próximo miércoles, les detallo el programa, y bueno, estará circulando en diferentes medios el programa detallado de las temáticas y los ponentes.
Perfecto, le agradecemos muchísimo esta información, doctor.
Bueno, a la orden, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. Estaremos atentos, por supuesto, a este coloquio al cual nos invita. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, inauguran oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el CU Norte, con la presencia del titular de la Defensoría de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG, el doctor Dante Jaime Haro. El rector de del Centro Universitario del Norte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, tomó protesta a la licenciada Vianey Montserrat Sagún López como titular de dicha oficina de enlace en ese centro universitario con sede en Colotlán. Ahí el rector general, el rector del el CU Norte, señaló que la oficina de esta Defensoría de los Derechos Universitarios habrá de garantizar el resguardo de los derechos de todos los universitarios, salvaguardados por encima de cualquier otra situación. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Y vamos con más información de nuestra región. Perfectible el método de alfabetización en la región Costa Sur de Jalisco. El impacto en los últimos años ha sido positivo en cuanto a temas de alfabetización, reduciendo pues el foco rojo en algunos municipios. Sin embargo, es una situación que persiste. Lizeth Pérez nos tiene la información.
Para la educación de jóvenes y adultos trabaja en la región con un equipo de 54 asesores técnicos que trabajan el modelo Educación para la Vida y el Trabajo MEVIT y se implementa desde el año 2001. Óscar Cadena forma parte del equipo de formación de asesores técnicos de la Dirección Académica del INEJAT y señaló que la alfabetización en las regiones ya no es un problema, más sí una situación a atender.
Creo que ya este problema para nosotros en las regiones ya, o sea, ya no es un problema, ya es, creo que ya no tenemos ese problema así como un foco rojo, ya sí existen, sí siguen existiendo personas analfabetas, pero se atienden de manera muy puntual, ya no con esa población pues de atenderlos porque se va a acabar eso, no, vamos todo bien.
Además destacó la preparación del equipo de trabajo de los municipios del Grullo y Autlán, donde se ha fortalecido e incluido el trabajo en lenguas indígenas en busca de acercar la educación a las comunidades de jornaleros agrícolas migrantes.
El grupo de formación de aquí del Grullo y de Autlán es un grupo que está muy bien preparado para capacitar a las personas en alfabetización. Digo, como todo es perfectible, entonces pueden hacerse adecuaciones, pero creo que el impacto en esto durante estos últimos años ha sido positivo en esta región respecto a los temas de alfabetización.
La formación permanente forma parte de las actividades anuales para la dependencia a favor de que los asesores cuenten con mayor diversidad de herramientas para facilitar la dinámica de aprendizaje y concretar el modelo de educación para la vida. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Estatal.
Agendan comparecencias por Villa Panamericana y a toda máquina. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, y el Congreso del Estado acordaron que sea la próxima semana cuando comparezcan ante comisiones legislativas los titulares de institutos de pensiones del Estado, Iván Argüelles, y el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Francisco Javier Pelayo, a fin de clarificar y explicar la situación de la venta de las villas panamericanas. Los funcionarios estatales acudirán ante la Comisión de Competitividad que preside el diputado de Movimiento Ciudadano, Esteban Estrada. También se instruyó a la Comisión de Vigilancia a agendar la comparecencia, esto por parte de la Contralora Teresa Brito y del Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, para que presenten efectivamente informes sobre la investigación de presuntas irregularidades en el programa A Toda Máquina.
Señal Nacional.
Canciller de México minimiza riesgo de choque con Estados Unidos tras diálogo.
La relación entre México y Estados Unidos pasa por un buen momento, y la posibilidad de un choque es lejana. Así lo consideró el martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard de visita en Washington.
El riesgo de una confrontación entre México y Estados Unidos cada vez está más lejos.
Ebrard se reunió con el presidente Donald Trump y con una delegación de su gobierno para evaluar el avance del compromiso bilateral alcanzado en junio para reducir la migración irregular hacia el norte. Washington reconoció los esfuerzos de México, que desplegó unos 25.000 efectivos en sus fronteras norte y sur y amplió su protocolo de protección del migrante, por el cual acepta que quienes pidan asilo en Estados Unidos esperen en territorio mexicano mientras sus casos son procesados. A cambio, Trump abandonó la amenaza de imponer aranceles a las importaciones de México. Ebrard dijo que también es necesario que Estados Unidos combata, por su parte, el tráfico ilegal de armas hacia México.
Le hice ver lo que implica en términos, la importancia que tiene para México las dos cosas, el tema migratorio y el tema de armas.
Según cifras oficiales, unas 64.000 personas fueron detenidas o consideradas inadmisibles en la frontera sur de Estados Unidos en agosto, un 56% menos que las más de 144.000 en mayo, cuando se registró un pico en 13 años que enfureció a Trump. Never feared for anything, never shame but never free, a life that healed the broken heart. With all that it gives, live the life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could.
Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa y desearle que tenga un excelente día. Continúe con nuestra programación habitual y me despido con esta frase de José Martí. Dice, cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.